como un ordenador personal, es la bola de cristal.
Pues eso, es la bola de cristal. Es un referente para personas de una generación entera, ese programa matinal del sábado de Televisión Española. Dicen que muchas de las cosas comenzaron ahí con las apariciones de Alaska, de Santiago Auserón, de Gurruchaga. Bueno, si crees que lo has escuchado todo ya acerca de la famosa movida madrileña, yo creo que no deberías perderte los próximos minutos.
Para ti, que te viste, nace el frisco, que te rasca. Pensativo, la melena que calculas un placer remunerado, que te ves poco a poco generador.
Nos vamos a sumergir en ese movimiento cultural que fue la movida madrileña en los 80. Lo vamos a hacer gracias a un fotógrafo que desde luego puede presumir de haber estado en muchos de los conciertos de la movida, de haber conseguido captar ese instante, ¿no?, que ahora refleja una época, unas sensaciones, una música y todo lo que lo rodeaba también. Y a una periodista que ha logrado entrevistar a los protagonistas de muchas de esas fotos. Y el resultado es un libro, es una joya, que se titula La movida madrileña. Pero ya te digo yo, como nunca la has visto, yo creo, hasta este momento. El fotógrafo es Eduardo Cimadevilla. ¿Qué tal? Bienvenido.
Hola,
buenas tardes.
Gracias.
Y la periodista es Ana Aparicio. ¿Cómo estás, Ana?
Muy Hola, buenas muy buenas tardes. Tardes.
Bueno, es que parece mentira que podamos hablar de que todavía nos acerquemos de una manera diferente a la movida con este libro. Es decir, ¿queda algo por contar de la movida madrileña?
Bueno, pues sí, quedan muchas cosas por contar, incluso hay gente que todavía no se la ha entrevistado y que podría seguir contando muchas anécdotas de aquellos
años.
¿Por
qué no quieren hablar o porque están tan escondidos que no se los encuentra?
Bueno, porque date cuenta que son 281 páginas, ¿vale? Podríamos hacer un volumen todavía mucho más amplio, ¿no? Con más entrevistas, incluso alguna foto que tiene todavía Eduardo por ahí. Pero bueno, el tiempo era, teníamos un tiempo limitado y han sido unas entrevistas pues las que hemos podido hacer durante
bueno, pues
seis
habrá
meses.
Puede haber una segunda parte. Me recuerda el tema de las fotos. Fíjate, hace unas semanas entrevistaba yo aquí a Nata Moreno, que es la directora de esa película que se ha hecho sobre el violista Ara Malikian, también es su mujer, y ella hablaba de que toda la idea del documental surgió de una caja de fotografías que de repente llegaron a su casa. ¿Dónde estaban estas fotos, Eduardo? ¿Dónde las tenías?
Bueno, yo las tenía en casa, no olvidadas. Lo que pasa es que, bueno, me dedico a la enseñanza, soy profesor de formación profesional, como Ana, y bueno, hace ya 40 años di al interruptor, ¿verdad? Y las fotos ahí estaban, pero no le daba mayor valor, ¿no? En el instituto donde trabajamos se organizó unas jornadas de acercamiento a los alumnos a este movimiento cultural por la efeméride que se iba a dar este año, y coincidió además que Tony Marmota, el bajista de La Frontera, estaba con nosotros dando clase el año pasado, ese curso, vamos. Y entonces vio las fotografías, se quedó muy sorprendido porque él lleva toda la vida en la movida y siguiéndolo y sigue activo, ¿verdad?, como músico, aparte de profesor. Y dijo, hombre, pero este material, ¿qué hace por ahí guardado?
¿Qué hace ahí escondido para tu único disfrute, ¿no, Eduardo?
Sí, más o menos. Bueno, es que tampoco le hacía mucho caso. Y entonces me animó a sacar el material y dijo, ¿y por qué no aprovechamos y buscas a una periodista, a alguien que conozca la movida y que nos acerque a esta gente y que a partir de las fotografías cuenten cómo era la movida en ese periodo, no que nos cuenten su vida?
¿Qué le hace una chica como tú en un sitio como este? ¿Qué clase de aventura?
Y ahí llegó la chica. Sí. O sea, que le podemos preguntar lo mismo. ¿Qué hace una chica como tú, Ana Aparicio, en un sitio como este?
Pues mira, yo he tenido la suerte de coincidir en el tiempo y en el espacio con Tony Marmota y con Eduardo Cimadevilla. Entonces, bueno, pues Eduardo un buen día, él sabía que yo había hecho un proyecto final de carrera sobre la movida madrileña y que, bueno, que había trabajado en el sector musical antes de dedicarme a la docencia. Y entonces, bueno, él le estuvo buscando gente y tal, que había vivido aquella época, y al final, bueno, pues decidió proponerme hacer estas entrevistas, y la verdad es que, bueno, no lo dudé ni un minuto.
Y te pusiste como loca a producir, ¿no?, que es la cuestión de buscar a toda esta gente.
Sí, la verdad es que yo tenía...
¿Y qué pasó? ¿Cómo fue esa labor de búsqueda?
Pues, bueno, Tony tenía muchísimos contactos. Eduardo hacía las primeras llamadas, él mandaba las fotos, ¿no? Ponía el caramelo, como decimos. Él les enseñaba las fotos y decía, mira, queremos hacer una publicación con entrevistas sobre esta época que tengan que ver, o sea, que contextualicen las fotografías. Entonces, una vez ya que daban el ok, me pasaba Eduardo el contacto, me ponía en contacto con los músicos y, bueno, pues todo el trabajo que tú ya sabes de documentación, de elegir preguntas y a reunirme con ellos y a hacerles la entrevista, ¿no? Que han sido entrevistas muy divertidas, la verdad.
Oye, el 9 de febrero... dicen que fue el día que arranca la movida con el famoso concierto homenaje a Canito, ¿no? Batería del entonces grupo TOS, que luego se convertiría en Los Secretos. ¿Hay una fecha de comienzo de la movida? ¿Se puede decir que hay un día en que empieza?
Bueno, hay varias versiones, ¿no? Una es la que comentas, Pilar, pero yo, por ejemplo, yo hablo desde mi perspectiva.
¿Para ti cuál sería?
Para mí era en el año 77-78.
O sea, antes.
Sí. Yo ya me movía, porque tengo hermanos músicos, y me movía por locales de ensayo y eso. Y ya estaban ahí tocando y estaban los Caca y había grupos que empezaban a buscarse el tocar rock y algo diferente a lo que ya había, el rock urbano, ¿verdad? Y yo creo que ahí es donde empezó un poco, y con el primer certamen de rock de la Villa de Madrid, porque ahí ya... se hicieron más públicos, aunque éramos cuatro de los que estábamos, pero fue más público ese tipo de estética y ese tipo de música que variaba de lo que hasta ahora se escuchaba.
Tú tenías acceso, por lo que veo, con tu cámara a todas partes. O sea, tú estabas muy pegado ahí, te dejaban fotografiar pues todos los conciertos, incluso el backstage. Sí. Y tú sabrás cosas, ¿verdad?, de todos los protagonistas de la movida, que, bueno, pues no sabe, desde luego, mucha gente. ¿Cómo lo viviste tú a través del visor de tu cámara?
Bueno, de entrada yo tuve la gran oportunidad de que, bueno, trataba con técnicos de sonido, más que con músicos. Y con la empresa Espiral, que me facilitaba ir en sus camiones y viajar a pueblos, que muchas de las fotografías están fuera de Madrid, en pueblos, ¿no? Y entonces, bueno, era un periodo en el que no había foso, no había seguridad. De hecho, a veces hasta yo, me acuerdo un concierto de radio que hice de seguridad.
Te iba a decir, tú a lo mejor llevabas las cajas también montabas, ayudabas a montar los
La verdad es que
bafles.
La empresa siempre me decía que yo no, que el prestigio de llevar un fotógrafo, porque era mucho, muy con la simpatía exagerada, pues claro, que ya ese prestigio, que yo no tocara una caja, pero si me aburría que la tocara, pero que...
O sea, formabas parte de esa movida y de esos conciertos. Ana, dices que has tenido entrevistas muy divertidas. Cuéntame alguna que te ha resultado especialmente divertida, interesante, sorprendente.
Vale, pues sorprendente. Por ejemplo, interesante la que tuve con José Battaglio y Ana Curra en el estudio de José Battaglio. Aprendí muchísimo. Fue una entrevista de aproximadamente 3 horas. Se nos fue el tiempo, ¿no?
Suele pasar. Sí, sí, y se me va el tiempo, ¿no?
Y la verdad es que fue muy interesante. Y aparte...
¿Pero qué te contaron que no supieras de la movida?
Bueno, la verdad que había muchos datos que yo tenía, ¿no? Porque evidentemente yo no he vivido la movida, lo he vivido como una niña, o sea, sí la he vivido, sí, pero sí, de niña, ¿no?
Que tú eras muy joven.
Sí, entonces sí que me... Sobre todo era un poco sus percepciones, ¿no? Porque tú puedes leer libros...
¿Pero de qué? ¿De lo bueno? ¿De que era movimiento cultural? ¿De que la música estaba en todas partes? ¿De lo malo de la movida también?
Sí, bueno, por ejemplo, de la importancia que tuvieron para ellos todos los medios de comunicación... que sí que lo sabía, sí era consciente, como por ejemplo ahora cuando hablabas del homenaje a Canito, que es realmente por qué es importante esa fecha, quizás no tanto por el concierto en sí, sino porque los medios de comunicación se hacen eco y llega a toda España. Entonces ya no solo la gente que vive en Madrid y que está dentro de la movida sabe que existe este movimiento, sino que de repente llega a muchos otros sitios, ¿no? Entonces, bueno, era un poco eso, la percepción que ellos tienen del tema de las drogas, por ejemplo. Yo no sabía que la anfetamina era algo que estaba a la orden del día, ¿no? Que podías ir a una farmacia y con receta médica te podías conseguir anfetaminas, ¿no?
Era así, Eduardo. O sea, el tema de la droga y la movida verdaderamente era tal cual.
Bueno, yo sí, lo que pasa es que yo el periodo que viví, que fue el 78 al 86, no había llegado todavía al zarpazo de la heroína, ni, es decir, había sobre todo tripis, hachís, marihuana,
fetas, ¿no?
Claro, y anfetas, y la parte química era eso, no, oh, bueno, y coca, los que podían, la gente más pudiente.
En cuanto a sonidos, ¿os atrevéis a decir dos o tres que sean realmente el sonido de la movida por encima de cualquier otro, o es imposible hacer eso?
Pues tan complicado, ¿no? Y tan comprometido.
Bueno, pues alguno personal.
Pero yo te
¿no?
digo personal, claro. Personal, parálisis permanente. Para, sí. Por eso también para mí entrevistar a Ana Curra fue algo muy especial.
Bueno, ¿y para ti? Como significación, como proyección amplia, por supuesto, Radio Futura, ¿no?
Sí.
Y Siniestro Total. Radio Futura y Siniestro Total son dos aspectos muy diferentes, pero que muestran mucho la vitalidad y la energía que subía al escenario, ¿no? De Boris yo tengo fotos.
¿De quién?
De Boris.
De Boris.
¿Tienes fotos?
Tengo fotos, no más que no, vamos. No
era, bueno, es que movida. Tienes fotos de todos.
Era un argentino.
¿Dónde tenías visitaba? Todas estas fotos guardadas? ¿Necesitabas cuántas cajas?
Pues dos cajones de los archivadores. De...
Bueno, pues son las fotos, son las imágenes de una época, son, por supuesto, las entrevistas que ha conseguido Ana, Ana Paricio, y son muchas más cosas, muchos detalles, muchas curiosidades que seguro que no sabes y que las vas a encontrar en este libro. Y, por supuesto, el sonido y la música de la movida madrileña, así se titula, no se necesita más para un título como este contundente. Eduardo Cima de Vila, Ana Paricio, gracias.
Muchas gracias a ti, Pilar.
Muchas gracias por invitarnos. Los kilos deprimen, muy negros los labios, te has quedado en el 73, con Bowie y Rex. Hombreras gigantescas, glitter en el pelo.